todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva sesión de rock y de heavy metal. Miércoles a la tarde, por lo tanto, primera edición de la semana de este programa de radio. Ya sabéis que estamos contigo los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía. Dos ediciones completamente distintas, independientes, pertenecientes evidentemente al mismo programa, pero con diferentes contenidos. Estamos en directo en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana, zopimpeirratia.com, en la Orogeita Masaspi Irratia en el 97.0 de la FM y 97irratia.info, y también a través de nuestra página web lamiradanegra.es. Las dos próximas horas intentaremos compartir contigo la actualidad de nuestra música, próximas giras que se avecinan, novedades y, como suele ser habitual, nos suele gustar contar con una entrevista por lo menos en cada programa. En el día de hoy, Silence será la obra de referencia, el nuevo trabajo editado por los zamoranos Death and Legacy, segundo en su trayectoria. Te agradecemos enormemente la escucha, el interés, no ya solo por este programa de radio, sino por la cultura del rock en general. Independientemente de que lo hagas en directo, en los puntos que te hemos dicho, o en diferido, en cualquiera de los puntos donde puedes hacerlos, lo más fácil es nuestra página web, lamiradanegra.es, pero por supuesto agradecemos muchísimo a todas las emisoras que nos emiten en redifusión, tanto FM Schenker en Argentina, como Garibaldi Radio, como Acordes de Metal y Rock. Y es que en esas parrillas de programación tenéis rock, pues eso, las 24 horas del día. Tenéis un montón de oferta musical en cuanto a programas de radio, con los cuales para nosotros es un orgullo compartir toda esta historia, toda esta aventura. Y arrancamos, fechas confirmadas para Uriah Heep en el próximo año 2017, 21 de febrero Razzmatazz 2 Barcelona, 22 de febrero Boot Madrid, 23 de febrero, Santana 27, Bilbao. Los clasicazos que escuchas. Uriah Heep sonando ahora mismo en vivo en La Mirada Negra. Grandes clásicos, los Uriah Heep, tocando en el mes de febrero por nuestra zona, tocando en la Santana 27 de Bilbao, en cuanto a lo que respecta, pues eso, el suelo de Euskal Herria que van a pisar dentro de esa gira estatal. Y no serán las únicas, la única banda que vendrá de, bueno, bajo mi punto de vista, de bastante nombre. Evidentemente son uno de los grandes. Tal vez no tanto nombre tenga Dare. El grupo formado por el que fuera teclista de Thin Lizzy, Darren Wharton, volverá a estar por nuestros escenarios, en concreto el día 13 de enero en la sala Totem de Villava. Vamos a rescatar un clásico, aunque un clásico retocado, regrabado para un trabajo editado en el año 2009, Ark of the Dawn, para disfrutar de esa música de los geniales Dare. And live the legend. Finalmente es un tema que perteneció a su debut, Out of the Silence, del año 1988, aunque como bien te he comentado, en el año 2009 lo remozaban y lo regrababan en Ark of the Dawn, una auténtica maravilla para los amantes del auténtico AOR, algo que la banda de Darren Wharton hace, pero vamos, de auténtica maravilla. Tiene un nuevo disco de título Sacred Ground que vendrán a presentar precisamente en esa gira que les traerá el 13 de enero por tierras navarras, en concreto a la Totem de Villava, como también te he comentado hace un momento. Pero bueno, nos hemos quedado con este tema clásico, aunque eso sí, recogido con el sonido y con el aura que la banda registró hace no tanto, en el año 2009. Decir que Dare, bueno, yo perdonad por mi inglés porque digo Dare para que nos entendamos, Dare, no sé cómo se pronunciará en concreto, pero decir que los británicos estarán también actuando el 12 de enero en la sala Rasmatas de Barcelona y el 14 de enero en la sala Arena de Madrid. Ahí en medio, ese día 13 de enero, queda la fecha de la sala Totem de Villava. Hemos comenzado pues de una manera, como habéis podido apreciar, con sonidos clásicos, aunque bueno, en diferentes estilos. Y por qué no, ya para rematar este arranque y antes de ponernos a hacer más ruido y de pasar por otros muchos estilos dentro del rock, por qué no rescatar, porque sí, por vicio, porque me apetece, un auténtico clasicazo, año 1989, yo creo que todos o casi todos lo vais a conocer. Es de los que empiezan poco a poco, ¿eh? Pero la intro, ya digo yo que enseguida os va a recordar algo, ¿verdad? Ahí están sonando. Sí, señor. Sangre Azul, 1989. El silencio de la noche. Así se abría. Vamos a disfrutar un poquito de buen hard rock. We'll be right back. Posesión fue su debut en el año 1987. En el 88 editaban Cuerpo a Cuerpo y en el 89 El Silencio de la Noche, que a la postre sería su último trabajo discográfico. A partir de ahí, yo creo que más o menos, pues también sabéis un poco la historia, ¿no? Sus músicos han estado en diferentes formaciones. La verdad que han recorrido mucho mundo, en algunas oportunidades más en silencio, en otras un poco más en primera plana. Hace no tantos años Tony Solo nos presentaba un disco en solitario, el vocalista de Sangre Azul. Juanjo Melero hace también, bueno, no mucho tiempo, presentaba también trabajo. En definitiva, tanto con otros artistas como en el solitario, pues han continuado de una u otra manera, más ocultos o no, siempre con esos rumores de una posible reunión de Sangre Azul, pero que ellos siempre han sido bastante tajantes al decir que no lo ven para nada factible. Por eso no está de más, de vez en cuando, porque nos sale de las narices recordarlos con un tema como el que acabáis de escuchar. Pero volvemos a la actualidad. Y vamos a hacerlo pues por partida doble. Primero porque vamos a recordar un concierto que tendrá lugar este próximo sábado, día 29 de octubre, en la Sala Edasca de Baracaldo, donde estarán actuando en concreto James Bonzo y Days of Abuse. Ambas bandas os las pinchamos en el último programa. Y de Bilbao, banda que hacía tiempo que no sonaba por aquí, los presentamos con su anterior trabajo discográfico. Ya venía un nuevo disco un tanto adelantado y finalmente aquí tenemos en primicia un adelanto de ese nuevo disco que ya estarán presentando en ese directo de la Sala Edasca del día 29 de octubre de este próximo sábado. Llevará por título Devil of a Time. Y os pinchamos este tema que la banda nos ha hecho llegar, les damos las gracias por ello y lo disfrutamos con todos vosotros. Soul Later, lo nuevo de Devil Bow. actividad en las salas de conciertos y actividad en los estudios de grabación, con bandas que siguen aportando su granito de arena a esta escena. Ellos son de Bilbao, ya les presentamos en su día con su primer trabajo, Steamroller. Y ahora nos llega este nuevo disco, Devil of a Time, que ya estaban presentando en este directo de la Sala de Asca el 29 de octubre. Recordar que su nombre se pronuncia así, de Bilbao, porque son precisamente de Bilbao. Y además hacen un inteligente juego de palabras, ya que la traducción literal podría ser compromiso con el diablo, pacto con el diablo. Y la verdad que bastante logrado esa denominación, y una banda muy clásica de hard rock heavy metal que en directo se disfruta, pero que muchísimo. Y seguramente que sus compañeros, los acompañantes en este cartel, no lo harán menos, porque ya pinchamos y dimos buena cuenta de ellos el pasado programa, tanto de James Bonzo como de Days of Abuse, estilos diferentes para disfrutar de una gran noche, bajo mi punto de vista, en Baracaldo. En esa misma sala, unas cuantas semanas después, tendrá lugar también otro concierto totalmente recomendado por este programa. Entrevistamos en su día a la banda que ya vas a empezar a escuchar. Son Nudo, vuelven a visitar tierras vascas. Les tuvimos oportunidad de ver en Vitoria hace ya algún tiempo y regresan en esta ocasión a la Dasca de Baracaldo el próximo día 26 de noviembre, acompañados en el cartel por Sabotaje y Valquiria. Recordamos uno de los temas de ese juicio final, el trabajo presentado por la banda de Izco, también miembro actualmente de Dúnedain, y aquí haciéndose cargo de guitarra y voz. En Dúnedain lo hace del bajo, aquí se hace cargo Izco de guitarra y voz, y así de bien lo hace junto a su banda, junto a Nudo, Forjando Sueños.
Susurran los recuerdos. la forma de componer este disco, pues...
Bueno. Cagada de quien nos habla, que nos metíamos aquí con el vídeo que no correspondía, porque me metí aquí con una entrevista a Zenobia cuando yo lo que quería pinchar, y además quería pillaros un poquito por sorpresa, por eso no la había presentado, quería presentar el nuevo videoclip que corresponde al nuevo trabajo discográfico de Zenobia, que ahora sí que ya lo tenemos sonando. Os pido perdón por el desliz, y ahora sí vamos a disfrutar de este adelanto que nos hace llegar la banda de Ángel Negro, tema perteneciente a Alma de Fuego 2, el nuevo trabajo de Zenobia. Editaban la primera parte, Alma de Fuego, en el año 2009, segundo disco de su carrera, emblemático disco, y ahora regresan con este Alma de Fuego 2, los riojanos. Y ahora sí, tenemos sonando lo que queríamos hacer sonar, que es este tema, Ángel Negro, lo nuevo de Zenobia. El Negro, lo nuevo de Zenobia, una banda que con trabajo, con tesón y con buenos discos está consiguiendo el nombre que se merece. Este es el tema incluido en el nuevo disco que te acabamos de presentar de los riojanos, Alma de Fuego 2, segunda parte de ese disco, pues que dejó huella en sus seguidores, en la propia carrera de la banda. Y bueno, la entrevista que casi se nos colaba, o la charla en la que el grupo pues presenta el disco, también la podéis escuchar si queréis a través de los diferentes canales de internet, buscáis por ahí y la vais a tener. Además, creo que también está compartida en nuestra página web. Seguimos antes de entrar con la entrevista, que hoy me voy a retrasar un pelín, unos minutitos. Vamos a recordar a una banda que hace tiempo que no sonaba en nuestro programa y que, bueno, tal vez esté pasando un poquito desapercibida para la gran mayoría, ¿no? Y es un grupo que ha debutado, yo creo que con muy buen pie, desde tierras catalanas, Weeping the Clown. Hace prácticamente un año que nos llegaba el primer disco de la banda, de título Playground. Y en él encontramos, pues desde influencias del heavy metal más clásico, pasando por el hard rock, por el thrash metal, y por el metal progresivo, todo y aunado de una manera que a mí me parece absolutamente magistral. Se formaron en 2008, como digo, en Cataluña. Les ha costado un tiempecito el presentar este disco, y a pesar de que, bueno, ya ha pasado, como decimos, unos cuantos meses desde su edición, creo que no está de más, cuando algo llama tanto la atención, volver a recordarlo. Y luego ya estaremos hablando con la gente de Death and Legacy. Ahora, Weeping the Clown, desde Cataluña, Playground, el primer disco de la banda.
We'll be right back.
dureza y sensibilidad, agresividad y melodía, todo unido en este sonido que nos presenta Death and Legacy desde tierras zamoranas, con un segundo trabajo discográfico que continúa la buena senda que ya nos dejaran con Burning Death, su debut, y si cabe yo creo que creciendo un poco más, siempre se trata de eso, y afianzando una trayectoria que ha comenzado, bajo mi punto de vista, con muy buen pie dentro de estos sonidos, que bueno, podemos calificar de muchas maneras, death melódico, thrash metal también tienen algunas pinceladas, ¿por qué no heavy metal también, no? Algunas pinceladas más clásicas. Por otro lado, también un sonido que puede resultar, y de hecho resulta, completamente actual. Son bastantes las virtudes que podemos encontrar en el sonido de Death and Legacy. Y Silence es este segundo trabajo, del cual hemos extraído en el día de hoy el segundo corte, As I Die, bajo mi punto de vista, un tema con mucha capacidad de enganchar, precisamente con el público al que le gusta esta alternancia de agresividad y de melodía. Tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista para charlar un poco más en profundidad sobre este trabajo y sobre la banda, sobre Death and Legacy. Jesús, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Encantado, muy buenas.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí con nosotros, y lo primero, enhorabuena por este disco, porque bueno, porque creo que lo merece, ¿no?
Muchas gracias, hemos puesto mucho trabajo y mucho empeño en él, seguimos haciéndolo, y bueno, y con ganas de avanzar siempre un pasito más para adelante.
Cierta presión, tal vez, de hecho, al haber tenido tan buena acogida con un primer disco, que no sé si os pilló por sorpresa o no, pero claro, eso luego siempre hace que uno se ponga tal vez más las pilas para un segundo disco.
Te vuelves más autoexigente contigo mismo. El primer disco tuvo una grandísima acogida, como dices, tú crees que estás haciendo algo bueno, pero bueno, hasta que no lo puedes ver y contrastar, pues no sabes hasta qué punto puede tener esa repercusión. También fue muy bien esa gira, y sí, te vuelves un poquito más autoexigente, te pones tus propios límites de tiempos y de cómo quieres actuar y cómo quieres hacer el siguiente disco, bueno, por como dices y como decimos, ¿no? Pues para siempre intentar dar otro pasito más para adelante y siempre intentar mejorar un poco.
Claro, lo que pasa que siempre hay que tener un poco mano izquierda, en el sentido de que no sea contraproducente, porque hay que ponerse ese listón, está muy bien el ser autoexigente, pero siempre sin olvidarse de divertirse, ¿no? De disfrutar del momento, de disfrutar de lo que estáis haciendo.
Por supuesto, si llegas al agobio, pues al final es contraproducente para ti mismo, empiezas a sobrepresionarte y bueno, se convierte ya en lugar de un disfrute, pues en una obligación, y entonces ya la cosa no funciona. Pero bueno, hasta el momento estamos cómodos, estamos bien y con ganas además.
La intención era que no pasara demasiado tiempo de ese disco a este segundo trabajo, porque no estamos en los 80, no se pueden editar, bueno, se puede, pero no suele ser recomendable editar un disco cada año, pero sí que es verdad que tampoco es cuestión de lo que ocurre con muchas bandas, que pasan hasta 5 años y resulta que no han editado nuevo trabajo, ¿no? En vuestro caso ha pasado un par de añitos, que yo creo que es lo justo para que la gente no se olvide de vosotros, todavía tiene ese recuerdo del anterior trabajo fresco, y a la vez se acoge ya con ganas un nuevo disco de Death and Legacy. Yo creo que lo habéis medido bastante bien. Bueno, no sé si medido o ha salido así o era lo que pretendíais.
No, medido. Uh-huh. Hemos intentado ajustar dentro de lo posible lo que estás diciendo. No queríamos que se pasara demasiado tiempo. Tienes que también, pues bueno, compaginar tu afición y con tu vida laboral y no es fácil, y entonces bueno, pues tienes que empezar a hacer ese balancín de cuánto puedo abarcar a diario y cuándo podemos llegar. Es bueno ponerse metas, y ya desde las Navidades pues dije, el 3 de octubre tiene que salir el disco, y bueno, te ayuda a trabajar, a veces se cumple, a veces no, pero bueno, con eso te ayuda a poderte evaluar y poder llevar a cabo las metas y esa pequeña autoexigencia que te ayuda a seguir hacia adelante.
Uh-huh. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero bajo mi punto de vista lo que habéis conseguido es afianzar lo que hacíais en ese primer disco, pero hacerlo crecer un poco más en ciertos aspectos, ¿no? Tal vez algunas canciones quedan un poco más redondas, hay ciertos detalles más progresivos, el trabajo se puede hacer si cabe algo más variado, la verdad que hay temas de muy diferente índole, ¿no? Desde los que pueden ser completamente directos hasta los que pueden tener bueno, un minutaje un tanto mayor, y en definitiva que podemos encontrar un disco con más detalles, pero manteniendo lo que era ese primer disco de Death and Legacy. No sé si estás de acuerdo, y no sé si también ese es uno de los objetivos que habéis perseguido con el disco.
Pues totalmente. La idea es la de intentar seguir encontrando tu sonido, ser una que alguien te pueda escuchar y reconocer y decir, esto suena a Death and Legacy, y ahondando dentro de ese estilo que es un poquito particular, bueno, pues ver qué virtudes o qué defectos has ido acumulando o puedes mejorar, puedes pulir, qué es lo que te gusta para potenciarlo, qué es lo que no te ha gustado tanto, pues para, bueno, poderlo revertir en cierta manera. Y en eso seguimos andando y buscando continuamente el sonido, en el que creo que, bueno, más o menos ya tenemos un camino algo hecho para una línea de trabajo continua, y ahí buscando esa diferencia entre melodía y momentos algo más extremos.
¿Y qué era, por ejemplo, lo que teníais ahí apuntado que queríais potenciar o que queríais mejorar en concreto con respecto a ese primer disco?
Ahondar más en lo que tú dices, en encontrar un poquito más paleta de colores que hemos conseguido en este disco. Tenemos más armonía, más segundas guitarras, más segundas voces, hay punteos, hay más melodía. Hemos crecido, intentar crecer, que el primer disco había mucho riff y mucho cambio de tiempo, y en este poderlo enriquecer con un poquito más de, con más colores, más tesituras, tanto de voces como de melodías y armonías de guitarra.
La verdad que a nivel vocal el trabajo es fantástico, porque no solamente hablamos ya de, bueno, esa alternancia que puede estar en cierta manera trillada, ¿no? Lo que es la melodía, lo que es la agresividad, voz masculina, voz femenina, pero también es verdad que las aportaciones en alguna oportunidad de Hugo dejan unos detalles que a mí me parece que se le saca muchísimo jugo, y sí que le habéis dado una importante vuelta en ese aspecto. No sé si lo que más trabajo os ha llevado, ¿no? Porque hay un trabajo entrelazado de voces bastante llamativo.
Siempre las voces es lo que más trabajo da, o por lo menos en lo que te paras más a pensar, porque también es lo primero que le llega a cuando te pones a escuchar un tema, ¿no? Siempre, bueno, hay quien escucha batería, bajo, tal, todo a la vez, quien se centra más en una cosa y otra, pero digamos que lo máximo en la primera escucha lo que te llega es la voz, y con ellos lo que tienes que tener más cuidado, más trabajar y, bueno, dar esa pincelada que quieres hacer como sin firma tuya. Y es lo que más te requiere trabajar, entrelazar esas melodías con la guitarra, que no se peguen, que no haya disonancias y demás. Y es lo que más te para a trabajar y a mirar. Y como dices, bueno, intentando siempre sacar otro detallito más. Hugo ha crecido más también haciendo coros y haciendo incluso alguna voz principal a mayores con las melodías. Y eso ayuda a enriquecer evolutivamente el disco, evidentemente.
Y habéis repetido un poco la fórmula en cuanto a lo que es la grabación, ¿no? Habéis repetido con Dan Diez la grabación del disco y masterización de Mika Jussila, si no me equivoco, porque a veces la memoria a mí pues me puede fallar bastante, ¿no? Entiendo que también, primero, porque quedasteis contentos con ese primer disco y porque ese sonido sí que queríais ya que con un segundo disco pues pudiera alcanzar una personalidad que, bueno, al repetir en principio producción y tema de sonido, pues es evidente que se podía afianzar de una manera más clara, ¿no?
Sí, con Dan, bueno, forma parte del equipo Dan. Ya grabamos con él la primer EP, grabamos el primer disco, hemos grabado el segundo. Yo, desde luego, no concibo actualmente un disco sin trabajar con Dan y sin trabajar en sus estudios, como que fuera nuestra segunda casa ya. Uh-huh. Estamos súper a gusto, sabemos cómo trabajar con él, sabe cómo trabajar con nosotros y, bueno, nos ayuda mucho a crecer y afianzar las cosas. Y, bueno, a través de él y a través de la discográfica, pues estuvimos valorando cómo crecer ese sonido y, bueno, tomaron contacto con Finnbox, con Mika Jussila, le mandaron el disco, le gustó y dijo, bueno, creo que aquí podemos hacer algo, y para allá que fue. Y muy contentos con el resultado final.
Parece que tenéis una unión importante, ¿no? Con CD Music, con Duque Producciones, con los cuales estáis trabajando y, bueno, de una u otra manera se están volcando con vosotros, ¿no? Por lo menos yo lo percibo así, a nivel de promoción, están saliendo también con vosotros de gira. Una implicación que entiendo que es muy importante, porque una banda no solamente se basa en hacer buenas canciones y en plasmar un buen disco. Luego esto, evidentemente, hay que sacarlo. Y no sé cómo valoráis vosotros, ¿no? Ese apoyo que os pueden estar dando.
Para que una banda puedas verla en un escenario, como dices, hay un montón de cosas, pero que la mayoría de la gente no se hace idea del trabajo, de la planificación y de todas las variables con las que hay que trabajar. Y desde luego, si crees que por haber hecho un tema, por muy bueno que sea, lo tienes todo hecho, estás equivocado. Nosotros estamos desde el principio con Duque Producciones en la agencia, con CD Music en la discográfica, estamos encantados. Somos uña y carne trabajando, y cuando unos trabajan para unos, los demás se vuelcan en los otros, es recíproco, y así es como entendemos que no puedes hacer un camino solitario, ni una agencia puede pensar en solitario por tener una banda, si no trabajo con ella, la banda me va a poder resolver ciertas cosas, ni tú, si eres una banda, por muy grande que seas, si no tienes una oficina detrás que te respalde, que te apoye, que te aconseje, con la que puedas aprender en cada momento, no, tampoco eres nadie. O sea, unas tienes que ir apoyado de la mano unos con otros y crecer juntos, y creo que es la manera mejor que hay en este aspecto y en el todo, en todos los de la vida, en las que poder colaborar y poder crecer y aprender.
Bueno, parece muy meditado, por lo menos a mí me lo parece, también el orden de los temas dentro del disco. Yo no sé si esa risa que viene.
Sí, es meditado. No hay nada que quede a las circunstancias, entonces, o que entonces, se quede al azar en el disco.
Lo he pillado bien entonces, ¿no?
Por lo menos es la intención, luego ya que se note o no se note o tal, pero...
Yo, vamos, aparte de que son 36 minutos que se pasan muy rápido, además parece que casi los temas... yo no creo que haya en principio un concepto, aunque bueno, tú me lo dices ahora, pero sí que es verdad que musicalmente enlazan muy bien. Es decir, empezamos con temas, un tema muy crudo como es Chaos Theory, que pasa por un tema muy directo y pegadizo como es Say Die, y luego ya nos metemos en tesituras más profundas, ¿no? En algunos temas como Last Breath, que puede tener una tesitura un poco más oscura, más penetrante, en el caso de What Never Will Be o Silence. Bueno, luego tenemos también auténticos pelotazos, ¿no? Bueno, me falta por mencionar True the Mirror también, que nos lo encontramos ahí en ese tramo del disco. Bloodbath es un auténtico puñetazo directo. Luego tenemos el tema más elaborado, que es de Deliver Us From Evil, para terminar con una reflexión absoluta, que es Las Wars. Bajo mi punto de vista, yo me lo pongo del tirón y me da la sensación de que cada pasaje me va llevando al siguiente, aunque insisto, no lo vea yo como una obra conceptual.
Pues no es una obra conceptual como tal, no es una ópera rock ni nada que tenga que ver, ni las letras ni nada tiene una historia correlativa, pero sí tienen un trasfondo de unidad, incluso melódica, en el fondo de ellas, en el que están colocadas así, porque bueno, te van llevando por el disco, te van contando una historia, pero de sensaciones. Uh-huh. Y de esa manera, pues bueno, es como lo ordenamos, porque tienen ese criterio, también las letras te van llevando un poquito por ese criterio, y hasta terminar, como dices, con Last Words, que no hay nada manera que más radical con la que terminar.
Uh-huh. Y bueno, son temas que yo, por lo que... No es que controle mucho inglés, la verdad hay que decirlo, pero sí que es verdad que vosotros sois una banda muy dura, y las letras, por lo que yo he podido más o menos apreciar, son letras generalmente bastante duras, ¿no?
Sí, tienen una relación y una consonancia lo que vas a escuchar con lo que te está transmitiendo, por lo menos que sea una historia completa, lo que oyes, lo que ves, también todo lo que se ha trabajado en el artwork del disco y en la portada, las fotografías y demás, para, bueno, intentar dar algo completo, que no signifique simplemente temas sueltos con letras que sean más o menos banales o menos banales, y que no esté nada, no está nada puesto al azar. Uh-huh. Cuando crece el tema y es más duro, también la voz es más dura, también las palabras y las reflexiones son más duras, y de otra manera son más abiertas, hay más melodía, y así es como está concebido.
Y hay algunos aspectos pues que pueden llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, esa intro a Silence, que es Whispers, uh-huh, que no sé cómo sale, ¿no? Es un poco, vamos a decir, un relax después de la primera traca, pero bueno, luego te viene la segunda, ¿eh? Y está muy bien pensado. Yo, vamos, podía ir unido directamente a ese tema, a Silence, pero bueno, lo habéis metido como un corte aparte. ¿Tiene alguna historia especial?
¿Whispers?
Sí.
Tiene... Whispers es... Como dices tú, aparte de conceptualmente en el disco, te ayuda a tomar un poquito de aire y a poder ayudar a prestar atención también a lo siguiente que va a venir, porque a veces si pones temas muy seguidos y muy brutales desde el principio, te corres el riesgo de aturdir un poquito el oído y que se convierta en ruido de fondo. Y Whisper te ayuda, pues eso, es un susurro, a relajarte, a volver a coger con ganas, a relajar el oído para lo que va a entrar. Y luego, melódicamente y armónicamente, unen... Son dos temas casi que están unidos, One Ever Will Be y Silence, conceptualmente también las letras de lo que vienen a contar la una y la otra, y esa melodía de fondo que tiene Whispers son una variación de una y de la otra que se acaban uniendo.
¿Y por qué tendríais que Silence podía ser el tema que diera título precisamente a la obra, ¿no? Pues bueno, es un tema del disco, muchas veces las bandas decir, bueno, es que algo, de alguna manera le teníamos que llamar, pero si ya me dices, si ya me dices que va un poquito unido con lo anterior, sí que vosotros por significado tal vez podéis entender que es el tema que más peso podía tener en la obra.
Sí, Silence creo que es la más, la que tiene más escuchas y más capas a la hora de poderla de reproducirla, ¿no? Vas, cuantas más veces la oyes vas a encontrar más capas, más diferencias entre la parte melódica, todas las armonías y guitarras que tienen el estribillo con las voces y esa dicotomía que tiene con unas estrofas y unos riffs súper contundentes y súper pesados. Nos pareció la que el tema con más empaque, como dices, también la letra. Y bueno, luego también Silence pues ayudaba mucho a realizar una portada y un artwork completo en el que decidimos que todo tuviera correlación. Todo tiene, son torturas alrededor del silencio. Uh-huh. Y todavía influye más en que en ese balancín entre diferencia, entre algo muy brutal que vas a escuchar, que se llama silencio, siempre buscando el contrapunto.
Y What Never Will Be ha sido la que habéis elegido como single, de la cual habéis grabado videoclip. Yo te decía fuera de antena, que a mí la que me parece que más podría enganchar, si lo que estamos buscando es un single, un hit o como lo queramos llamar, aunque eso no existe, podemos decir a día de hoy en esto del metal, pero bueno, tal vez la que más gancho podría tener, a mi modo de ver, por ese gran estribillo que tiene, es As I Die, pero evidentemente esta es mi opinión. Vosotros, por alguna razón, os habéis quedado con What Never Will Be.
As I Die me gusta mucho. Uh-huh. Siempre, además, va en directo en todos estos conciertos de presentación que hemos hecho y va a haber que darle más cancha a As I Die. What Never Will Be la elegimos como single porque pensamos que era la más compensada de todo el disco, que a lo mejor era la que más referencia y una idea general podía hacer al oyente de lo que se iba a encontrar. Tiene partes algo más extremas o algo más gruesas, tiene también partes más melódicas y más abiertas, tiene un gran punteo, tiene la conjugación de las tres voces y por eso pensamos que era la que estaba más compensada, la que daba una idea más general, real de lo que vas a escuchar. Y por eso es lo que pusimos como single.
Y bueno, siempre se puede grabar un segundo videoclip. No sé si lo tenéis en mente.
Siempre se puede grabar.
¿Lo tenéis pensado?
Que podamos grabarlo.
Lo tenéis en mente, ¿no?
Está en mente. Para el año que viene, si la cosa funciona bien y tal, pues daremos otro segundo empujón y grabaremos otro single.
¿Y podría ser As I Die?
Podría ser As I Die.
Bueno, también hemos mencionado un poco ese tema final, Last Words, que tiene bueno unas orquestaciones, ¿no? Un sonido... Uh-huh. En el estudio, bueno, le hace un tema muy especial, diferente, una reflexión. Yo fíjate que me acuerdo, no sé si habéis escuchado, ¿no? Pues Lost Reflection de Crimson Glory, por ejemplo, no sé, por esa tonalidad me venía un poquito a la mente. Y yo creo que es eso, ¿no? Una reflexión final, ¿no? Y que deja ese aura, ese pozo después de la escucha, que ya a veces lo digo, que hay discos que lo sigues degustando después de que lo has escuchado porque te dejan algo dentro. Y normalmente ese algo que te dejan dentro suele estar muy, muy unido al último tema, precisamente. Y vosotros lo habéis conseguido con ese Last Words.
Last Words, como dices, es una reflexión realmente, o te pones a escuchar o a... Bueno, cada uno puede sacar la reflexión, no se lo puede imaginar como quiera, pero está conceptuado como alguien que se va a suicidar y escribe sus últimas palabras de lo que le ha transmitido la vida o de lo que él va a dejar ahí, ¿no? Y bueno, nada mejor que terminar el disco con tus últimas palabras.
Uh-huh. Y bueno, después de todo esto, ¿qué sacamos de positivo de todo lo que nos cuenta Death and Legacy?
¿Qué sacamos de positivo en el disco? Yo creo que cualquiera que le guste un poquito el metal, alguna rama del metal, va a encontrar algo en el disco, algún estribillo, algún riff, algún corte que le va a gustar y que le va a hacer, le va a enganchar para poder escuchar algo, para poderse volcar a escuchar el disco completo.
Bueno, la portada es, hay que decir que es impactante, ¿no? Habéis contado con una modelo para ello, que es Marina Mui. Y bueno, normalmente los grupos que tenéis vocalista femenina, no siempre ocurre, pero sí que suele ser la modelo habitual para llevar adelante lo que es la imagen de la banda, ¿no? Suele ocurrir, y además yo creo que en la mayoría de las ocasiones, pues con toda la razón del mundo, ¿no? Y en este caso vosotros habéis decidido contar con una modelo, ¿no? Para llegar a plasmar esta impactante imagen. ¿Cómo surge un poco esa idea? De contar con Marina, porque bueno, digo que también podía ser Eli, ¿no? La que podía aparecer un poquito en portada, no sé si se barajó la posibilidad o no.
Bueno, la verdad es que nunca pensé en que fuera Eli la imagen de este disco como tal. Igual lo puede ser en algún otro disco, pero somos bastante clasicotes. Yo soy bastante de Metallica, de Slayer y tal, y las portadas de los discos no suelen salir, por lo menos antes, no solían salir las bandas como primera persona. Siempre ayudaban a significar un poco el concepto de lo que ibas a escuchar o los temas que iban a representar o la imagen de trasfondo que quiere dar la banda. Y en ese sentido, pues al buscar a alguien a quien perpetrarle todas esas torturas, pues buscamos a una modelo con la que hacerlo. Estuvimos trabajando con NMD como fotógrafa y artista para realizar las fotos, la edición y tal, y estuvimos evaluando un pequeño casting, y al final pues los ojos de Marina son los que ganaron.
Bueno, pues la verdad que también muy recomendable, y también muy recomendable pues el ver la imagen y el tener el disco en formato físico, que bueno, corren tiempos un poco complicados para ello, la gente joven parece que nos apunta al carro, que los más clásicos, los que ya tenemos algunos años, pues nos sigue gustando el hecho de tener el disco en nuestras manos, y vuestro disco es uno de los que no solamente ya por la imagen, sino por el tacto, por la edición en Digipack, merece ser tenido de forma original. No sé si cosa vuestra, cosa de la compañía, yo entiendo que vosotros mismos, ¿no?, sois los interesados en que se edite un material que merezca la pena, ¿no?, tener en una estantería.
Claro, es que yo, como te digo, yo soy bastante de esa época que dices tú, soy bastante clasicote, y para mi banda, para mi grupo, para mi CD, para todo lo que veo, bueno, me pongo desde el punto de vista de que si lo que a mí me gustaría tener, ¿no?, en mi estantería, o cómo me gustaría encontrarme el disco cuando yo me fuera a comprar o lo fuera a escuchar, intento dar lo que a mí me gustaría tener para mí. Uh-huh. Eso se lo presentamos también en la idea completa a CD Music de cómo queríamos hacer el Digipack, con la portada, con todo el artwork y demás, y le pareció una idea genial y decidimos ir para adelante con ello, porque bueno, también entendemos que ahora mismo, cuando, como tú dices, está muy fácil, ¿no?, descargarse un disco y ya está, y para qué lo necesito tener físico si ya lo tengo aquí, lo tengo en el móvil, lo tengo en el MP3, y hay que darle o por lo menos intentar darle a la gente siempre un puntito más, aparte de la escucha, pues darle un poquito más o una razón más del por qué estaría bien tener ese CD, y darle también esa referencia de todo lo que tú has invertido y todo lo que tú has trabajado, todo lo que significa para ti, y poder dejar tu alma tanto en el audio como en la parte visual.
Pues totalmente de acuerdo con lo que nos estás comentando. Y ahora, a la hora de que la banda salga, porque bueno, estamos hablando de que sí, la repercusión está ahí, la prensa habla de vosotros, sois una banda que está gustando, pero tampoco se nos escapa cómo está este mundillo, lo complicado que está, y no es por ponernos a llorar, que parece que aquí en este programa parece que estamos siempre, ¿no?, un poco diciendo pues es que esto está muy mal, pero que es la realidad, ¿no? La cultura está mal, la música está peor, y ya el mundo del rock está peor, y ya el metal en concreto, ya parece que somos los hijos bastardos de toda esta cultura, ¿no?, y que estamos un poco ahí apartados. Por lo tanto, siempre, por mucho que haya buenas palabras, siempre es un poco complicado, ¿no?, el hecho de salir, y más en este puñetero país. No sé vosotros cómo lo veis, un poco desde dentro, si realmente, pues bueno, hay motivos para ser optimista, para incluso que la banda no solamente quede recluida lo que es a suelo estatal, sino que también tengáis una repercusión fuera de lo que es España. ¿Cómo lo veis un poco todo eso?
Pues si te pones a pararte a pensar en todas las complicaciones y todos los problemas que vas a tener, pues vendes el instrumento, te metes la cabeza abajo de la almohada y dices, ya, se acabó, ¿para qué voy a...? Pero realmente no te pones a pararte a pensar, esto va a ser muy complicado, tienes que luchar por tu ilusión, por tu pasión, por las ganas que tienes de hacer esas cosas, porque realmente te lo pasas bien, y eso es el primer punto. Sales con la banda, sales con tus amigos, sales a disfrutar, a pasarlo bien, y eso es lo que tienes que transmitir a los demás. Si está de poder tener más o menos suerte, o desde luego si no pones por parte de ti tu trabajo y tu ilusión, nunca va a suceder. En España está muy complicado, pero bueno, hay que hacer muchos kilómetros, hay que rodarlo mucho, con ganas también de hacer algún que otro kilómetro en el extranjero. En esta presentación tuvimos la suerte de acompañar a The Agonist en la gira peninsular que hicieron, y pudimos salir a Lisboa. Y está muy bien. Salir de España también está muy bien, y ver, sentirte por un momento que eres una banda internacional, y ver cómo se ven, cómo te ven, porque a veces en España también pecamos de pensar, bueno, pues eres de aquí al lado, eres de Zamora, y no se le da más relevancia tal vez a la banda que viene de fuera, que a lo mejor a una banda que tienes del barrio de al lado, pero que tiene una calidad excepcional. Uh-huh. Y no cerramos ninguna puerta. Uh-huh. A seguir haciendo kilómetros aquí en España, y si se pueden ser más allá de los Pirineos, pues mejor.
Y también para eso hay que tener a 5 componentes que remen en la misma dirección. Por desgracia, pues no se puede ser de forma general. El 99,9% de las bandas no podéis ser profesionales en cuanto a vivir de ello, porque profesionales en cuanto a actitud y trabajo, pues la verdad que sí que lo sois. Y eso conlleva una implicación, claro, ya no es por parte de uno ni de dos, es por parte de 5 componentes, ¿no? En el caso de Death and Legacy. ¿Eso cómo se lleva y cómo se consigue, ¿no? El hecho de que haya esa unión para apostar, como vosotros estáis apostando, por ser músicos, ¿no? Al fin y al cabo, por dedicaros precisamente a ello, por llevar adelante la pasión.
Pues el día a día es un sudoku completo de poder encajar horarios laborales, horarios familiares, compromisos de diversa índole que tiene cualquier persona, y a mayores, pues tener que encajar ensayos, grabaciones, salir a la carretera y demás. Es un sudoku bastante complicado, pero que se soluciona con ganas y con mucha fuerza y con mucha pasión, como dices. La banda, todos los integrantes de la banda tienen muy claro lo que queremos, dónde nos queremos ver, dónde queremos estar, porque lo pasamos muy bien juntos, y tampoco es una banda que se haya formado de manera algo más fría, por contactos por email o por músicos que se hayan cogido de manera más puntual, por una guitarra, un bajo y tal, sino que somos amigos desde hace muchísimos años. Hemos compartido otras formaciones, hemos compartido otro escenario, llevamos mucho tiempo en esto, y eso es el pilar base que hace que donde no quede más, pues saques un gramito más de fuerza para seguir adelante.
Bueno, pues Jesús, un placer charlar contigo esta tarde de miércoles. Que sigáis disfrutando de este disco. No te voy a preguntar mucho, bueno, salvo que haya algo que la última pregunta que suelo hacer es que añadáis lo que queráis. Igual hay algo que sí es importante decirle a nuestra audiencia que no se haya dicho en la entrevista, pero en principio mi deseo es que disfrutéis de este disco, de lo que habéis hecho, que lo sigáis presentando por los escenarios, que os estáis moviendo muy bien precisamente para llevar adelante este sueño, ¿no? De hacer música, de hacer metal, como el que hacéis vosotros, con personalidad y con originalidad, como habéis conseguido en vuestro caso. Y para terminar, pues eso, si me he dejado algo fuera que crees que es fundamental o no, o simplemente algo que quieras añadir y que no hayamos mencionado en la entrevista, pues lo puedes hacer ahora.
Pues fundamental es daros las gracias a vosotros por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, que también tenéis que estar pendientes y constantes al pie del cañón, trabajo fundamental para poder unir a la banda con el público, y darle las gracias a tus oyentes por dejarnos acercarnos un momento a su casa y acercarles nuestro disco por un momento, por lo menos. Uh-huh.
¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista? Hemos empezado con a Side Eye, como bien sabes. El resto te dejo elegir a ti.
Pues meter un Silence por ahí.
Pues sí, señor, lo metemos, claro que sí. Vamos con ese tema homónimo precisamente de esta obra, segunda obra de Death and Legacy, hoy invitados aquí en La Mirada Negra. Muchas gracias, Jesús, y seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Perfecto, un saludo.
Y hasta otra.
Hasta otra.
no solo se trata de fusionar estilos, sino de hacerlo con la coherencia suficiente, a pesar de que en principio no deberían casar. Pues bien, Boludos Death demuestran en este Dancecore Party que la música de baile perfectamente encaja con unas aplastantes guitarras que pueden salir seguidamente a esa parte, pues más precisamente eso, de pista de baile, que alguno diría, nos hemos equivocado de programa, no, esto es La Mirada Negra, y aquí nos abrimos a propuestas de este tipo, que se hacen con originalidad, con muchísimo corazón, y que bajo mi punto de vista nunca estarán lo suficientemente valoradas. Dualitas es el nuevo trabajo de los andaluces, lo presentamos y dimos buena cuenta de él, además con entrevista a la banda vía teléfono hace ya algún tiempo, y la última noticia en torno a Boludos Death es precisamente la edición de un vídeo clip de este tema que habéis escuchado, elegido por sus seguidores. Me daba a mí que si a los seguidores le ponían a elegir precisamente uno de los temas del disco, no sé por qué iba a salir precisamente este. Pues bueno, pues porque es pegadizo, porque es bailable y porque tiene muchos condimentos de una manera que a su vez puede hacerse bastante ligera al oído, a pesar de que en un principio, como digo, pueda chocar el encontrarse con esos sonidos sintetizados y luego esas guitarras tan contundentes. Boludos Death, una banda fantástica. Vamos a tierras guipuzcoanas, o mejor dicho, desde allí nos llega el nuevo trabajo de Euphoric. Nada vale nada, es el título del mismo, el nuevo trabajo de los guipuzcoanos, banda formada en 2003, anteriormente llamados Agarofobia, editaron, creo, en Cree en Ti, en 2005, posteriormente editaron un EP en 2006 titulado Black Fire. En 2009 la banda vuelve a entrar a los estudios con nuevo material, editando Reflexión en el año 2010, y si no me equivoco, desde entonces no teníamos nada de ellos hasta este 2016, donde llega a nuestras manos Nada Vale Nada. Ellos son Euphoric y extraemos de este trabajo este tema, Guerras de Paz, sonando Euphoric en La Mirada Negra. Unos 40 minutos todavía para estar contigo y seguir disfrutando de nuestra música, de la música que tú y yo sentimos, del rock y el heavy metal.
La desesperanza, la mediocridad, la falta de...
escuchar La Mirada Negra todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, donde tú ya sabes, y escuchando todavía de fondo ese nuevo trabajo de Euphoric, los guipuzcoanos, Nada Vale Nada. Es el disco que hemos presentado. Continuamos a puntito de entrar en la última media hora de estancia en antena con una banda catalana bastante original. Vamos a pasar ahora por unos sonidos, si queréis, menos accesibles incluso para, bueno, para el metalero medio. Y es que nos vamos a meter en unos terrenos, pues bueno, de psicodelia, sludge metal, también una parte muy extrema, parte de metal extremo, para una banda que ya encima, para hacerlo todo más, bueno, un poquito más underground, también canta en catalán. Es el primer disco que de ellos recibimos, Morti Future, o Morti Futur, más, ¿no? Sonaba un poquito más catalanizado. Letras reivindicativas, mensaje, eso es lo que nos presenta la banda. Y en este disco sé que se me queda un poquito trastabillado y voy a intentar que rule como es debido. Que gire en el lector, que va a ser que me está dando un poquito de problemas. Así que vamos a darle una nueva oportunidad a esta banda, Rebuig, que son los que estabais escuchando desde Cataluña, y vamos a presentaros ese material que nos han hecho llegar, ese primer disco de un grupo, como digo, no sencillo de escuchar, pero bueno, siempre muy atractivo para los amantes de esos sonidos no exentos de riesgo. Vamos precisamente con ese tema que queríamos que sonara y que se resistía un tanto, pues ahora ya no se va a resistir y va a sonar como es debido. Rebuig, Morti Futur, el primer disco que nos presentan. A ver qué os parecen, por lo menos prestadle atención.
Now!
pues hemos tenido esa propuesta, como decimos, complicada para el oído, por lo menos a una primera escucha. La verdad que pues es más bien para degustar con sucesivos sucesivas escuchas, pasando sucesivas capas. Y en cualquier caso me parece una buenísima banda que tiene, bueno, ramalazos incluso, por ejemplo, puedes apreciar en las partes más veloces, tal vez incluso el death sueco, aunque sí que es verdad que luego tiene mucha psicodelia y un trasfondo mucho más penetrante. Vamos a ver si hacemos sonar lo que queríamos hacer sonar ahora mismo, que me está aquí los aparatos. Ahí está, estaba sonando. Vamos a ver si lo ponemos desde el principio, porque ya digo que tenemos aquí un pequeño desbarajuste. Vamos a ponerlo desde el principio en concreto, y además no era el tema que quería pinchar, sino el que quiero pinchar es este que vais a escuchar, de una banda que nos llega desde Badajoz, y bueno, si nada me lo impide, ahora sí vamos a poner el tema que queríamos. El grupo se llama Alma Cadáver, es una maqueta lo que vamos a pinchar, todavía no es un primer disco como tal. La banda se formó en 2015, por lo tanto pues todavía muy poquito recorrido. Directamente me dicen que el grupo fue idea de Bruce Miguel, ex vocalista de Insanity, que ya le rondaba la idea en la cabeza hacia tiempo. Al proyecto se unió Pedrules, Will es guitarrista de Insanity también, y comenzaron a dar forma a varios temas. Viendo que sonaba bien, buscaron más gente para completar este grupo, como te digo, llamado Alma Cadáver. No tardaron en encontrar al resto de la banda, que quedó configurada como Bruce guitarra, Pedrules bajista, Guerrillero guitarrista, Pelanas batería y Juanete a las voces, y se metieron en serio para preparar la maqueta y bautizar al grupo como Alma Cadáver. Con la ayuda de Chiqui, es guitarrista y fundador de Insanity, como veis aquí hay mucha reminiscencia de esa anterior banda, lograron grabar la maqueta. Debido a que todo fue producido por ellos mismos, el trabajo se alargó y al final estuvo lista para este año, para 2016, en concreto para el mes de junio. Y de momento pues lo que están haciendo es presentarla. Decir que Pedrules y Bruce ya habían grabado una maqueta con Insanity ni más ni menos que en 1994. Hablamos de músicos veteranos, grupo de death metal en aquel momento, aunque ocupando los roles de vocalista Bruce en ese momento y guitarrista Pedrules. Aquella maqueta se llamó A Profundis Ad Dominium Clamando. Lo que ahora tenemos entre manos es, así directamente, esta maqueta de Alma Cadáver, que nos llega desde Badajoz. Os la presentamos. We'll be right back. Maqueta de Alma Cadáver, Eurozona de Muerte. El tema que hemos escuchado de un grupo, bueno, orientado fundamentalmente al thrash metal, todavía con mucho por pulir, por supuesto, para presentar un primer disco con un sonido más consistente, tal vez, que el que aquí nos presentan, aunque cosas interesantes las que pueden aportar dentro de esta maqueta que nos han hecho llegar desde Badajoz. Cambiamos un poquito la onda de cara ya a la recta final. Y enseguida os vamos a recordar esas fechas que tendrá British Lion, esa banda de Steve Harris, bajista de Iron Maiden, en próximas fechas por aquí. Pero antes, pues vamos a disfrutar de uno de los temas precisamente de ese disco de British Lion, la banda de Steve Harris.
Tonight, I came here looking for a friend to start again. And it's goodbye, my love. And everything went wrong today. I closed my eyes, but it won't go away. And we were raised to do what's right and not react to whatever's thrown at us. And these games we play.
Puede ser un buen punto ver a Steve Harris en una sala pequeña, habituado a verles con sus Iron Maiden en grandísimo recinto. Bueno, tenía que haber dicho que British Lion es la banda de Steve Harris en solitario, porque la banda de Steve Harris pues siempre será Iron Maiden, ¿no? Pero en este caso este es su grupo en solitario, la banda de Steve Harris, actuando el 4 de noviembre junto a Voodoo Six en la Sala Custom de Sevilla, 5 de noviembre en el Arena Coliseum en Granada y el 7 de noviembre en la Sala Totem de Villava en Navarra. magistral, el señor Paul Gilbert, en este nuevo trabajo en solitario I Can Destroy, con el tema homónimo. Lo hemos disfrutado en esta ocasión, un disco orientado en muchos momentos a un rock mucho más tradicional. Tal vez en otro programa me traiga precisamente uno de esos temas bastante más rock and rolleros, pero rock and roll, vamos, del más clásico. También hay algo de blues, de todo. Qué gran maestro el señor Paul Gilbert. Nos quedamos en tierras vizcaínas presentando este disco que nos hace llegar la gente de Sound Machina, titulado Grace. Lo disfrutamos con Continue to Live.
Yeah.
Son Machina, banda formada en Bilbao en el año 2013, debutando con este trabajo discográfico que acabamos de disfrutar contigo, titulado Grace. Y no hay tiempo para más, nos despedimos, como no vamos a poner una canción más, pero bueno, me despido sin estrés, simplemente diciéndoos que gracias por haber estado ahí en la escucha, bien sea todo el programa, lo cual se agradece enormemente. Si has ido a lo largo de algún tramo, pues también se agradece. Si has mostrado algo de interés por este programa, por esta cultura, por el mundo del rock, pues bueno, se agradece muchísimo, porque al fin y al cabo esto necesita precisamente esa savia, la vida que le da, pues eso, a todo esto, es precisamente el interés de vosotros, de la gente, del público, de cualquier persona que al fin y al cabo se interesa por poner el oído en una banda, por enterarse un poquito de que esto sigue vivo, a pesar de que, bueno, las cosas están como están. En los grandes medios parece que no hay tiempo para nada más que para, bueno, para entretener de alguna manera con poco menos que vacío, bajo mi punto de vista. Bueno, algo se rescata, pero la verdad que muy, pero que muy poquito, y en cuanto a lo musical, prácticamente nada. Así que bueno, programas como este creo que podemos hacer por lo menos una función de difusión de nuestra música. Tampoco es que pretendamos mucho más, ni que tal vez podamos hacer mucho más. Cuesta también llegar a hacer estas 4 horas semanales, pero se disfrutan a tope una vez que estamos aquí frente al micro, sobre todo porque tenemos buena música que compartir con vosotros y porque tenemos la fidelidad de la gente que nos escucháis, que bueno, es una auténtica gozada contar con vosotros cada miércoles y cada sábado. Esperemos que siga siendo así por mucho tiempo. Nos despedimos, un tema del último trabajo de Luther, Eduardo García Martín, vocalista o ex vocalista de Los Reconoces, y ya con 4 discos en solitario. Este es 333, el último que nos presenta, el cuarto, como digo, y escuchamos este tema de los rockeros, podemos decir, dentro de una hora bastante intimista, este No hay quien me gobierne. Volvemos a estar contigo el sábado de 11 a 1. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.